Es la mañana de Federico. Es radio.
Rosana, tengo verdadero interés, y estoy seguro que nuestros contertulios de hoy también. Dieter, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Tomás Cuesta, Gabriel Albiac, bienvenidos.
Qué interés malvado tendrá usted.
¿Cómo cuenta hoy la prensa de Barcelona la imputación camino del banquillo y de algún establecimiento penitenciario de Oriol Pujol? Porque la verdad es que lo que conocemos del auto mete miedo.
¿Contarán de qué?
Sí, a ver.
Sí, te va a sorprender. Bueno, voy con el titular de La Vanguardia. Oriol Pujol delega, entre comillas, sus cargos al ser imputado por la ITV.
Sí, es decir, que lo acusan de fingir.
Se lo toman un poco con sorna, porque claro, alguien que diga dimito, delego.
El periódico de Cataluña, tocado, con foto de Oriol Pujol, Rull, Turull y Corominas ganan protagonismo, es el antetítulo de este...
Ha faltado Rull, Turull y Taltabull.
Eso es un
porque
chiste, ¿no?
Tendrán que poner un capellán para los Pujol, no, para visitarlos a los presos, etcétera.
Y en el
¿no?
editorial de La Vanguardia, y aquí lo sorprendente, o quizá lo que te sorprenda a ti, entre otras cosas dicen que Oriol Pujol ha delegado sus cargos, que no renunciado a ellos, lo destacan. Dicen que es una forma de apartarse del primer plano político a la espera de que decida el tribunal que habrá de juzgarle si en el transcurso de la investigación judicial prosperan los indicios inculpatorios. Su reacción, añade, es consecuente con la postura del partido y del propio Mas, porque destacan en el propio editorial que fue Artur Mas quien defendió además esta postura. Es similar a la adoptada por otras formaciones, pero en la actual situación de desconfianza hacia la política es comprensible que la ciudadanía perciba que se ha quedado a medio camino.
Bueno, esto es bastante para ser La Vanguardia, aunque no mucho comparado con los periódicos de Madrid.
Artur Mas le está dando un empujoncito.
Bueno, no solo Artur Mas, es que yo creo que empiezan a estar preocupados, como el poema ese célebre del reo. Le ha dado una vuelta al cuello y el reo está preocupado.
Aquí me estaba acordando que en Valle Inclán, en Luces de Bohemia, la delega era la antesala de la
donde
cárcel.
Ahora está, no, la delega le llamaban a la Puerta del Sol, la delegación del gobierno. Donde aplicaban, en la delega es donde aplicaban la gandula a los vagos y maleantes.
Valle Inclán lo utiliza en Luces de Bohemia. Todos a la delega. Aquí debe ser lo mismo.
Pero La Vanguardia, la verdad es que ahí, bueno, digamos que es una cosita, es algo pasado por agua, pero es algo.
Sí.
Primero, ya apuntó, dando por, si no muertos, amortizados a la dinastía Pujol. El problema es que todavía no hay otra dinastía a que acogerse, porque más, si hubiera justicia, estaría encausado por esos 2 millones de euros de la cuenta secreta que compartía en el extranjero con su padre, que a su muerte heredó y que no tienen origen conocido ni justificación posible hasta ahora. Pero lo de La Vanguardia traduce temor y temblor sin ser kierkegaardianos, ¿sí? O sea, es que yo creo que no saben por dónde salir. Pero ya no es aquello de negarlo todo, estos son cosas de Madrid, qué vergüenza, campaña contra Cataluña. Ahora ya no, ahora ya admiten que roban.
No, y además le dejan claro a Oriol Pujol que se ha quedado a medias, como lo podría ver en su estilo, pero como lo podría ver la prensa madrileña, porque ayer en eufemismo ya los políticos ya no les gana a nadie, tenemos las cosas en diferido y ahora ayer decir que no dimito, no renuncio, no delego.
Delego.
El escaño en el Parlamento de Cataluña no. No vaya a ser que me quiten algún
tipo de sueldo, aforamiento. El sueldo de los ciudadanos, no. Y el aforamiento tampoco.
Y además, a los que delegaba, decía, son estos, en cuanto a esto vuelvo yo. Y los otros aplaudieron y dijeron, por supuesto...
Vuelve, jefe.
Ya ha dicho algo, Dieter, verdaderamente pintoresco. Ha dicho que si dimitiese de su cargo, aumentaría la sospecha de culpabilidad. Lo cual es una cosa verdaderamente fantástica. O sea que el modo de estar seguro de que no te condenen es tener un cargo político, porque si pasas a convertirte en un ciudadano normal, entonces estás perdido. Pues, nos damos cuenta de la barbaridad, del insulto que están haciendo los políticos a la situación del ciudadano.
Pero tú has visto lo que se ha conocido del auto. Pero si es que no hay por dónde cogerlo, si es que le han pillado con el carrito, ¿qué digo con el carrito? Con el camión de los helados de agosto, o sea...
Si es que, don Federico, con el camión de los helados en este momento se puede coger prácticamente a todos aquellos por los cuales se hayan pasado las financiaciones de los partidos políticos. Y el caso hace cuatro días de el señor Blanco, que es exactamente igual, la misma historia. Pero ¿cómo voy a dimitir yo? Pero oiga usted,
es que Cataluña tiene los dos partidos que se han alternado en el poder, Convergencia y el PSC, los dos secretarios generales están imputados por corrupción y van ambos camino de la cárcel. Este sí, tiene la importancia de que es el hereu del dinasta que ha mandado durante más de tres décadas en Cataluña y en Madrid.
O sea, sobre todo en Madrid. Aquí es el hombre y el nombre, como
sí,
decía Denis Mondel.
Exactamente.
En su tiempo. Lo importante es el nombre.
Bueno, y el periódico dice que tocado.
Sí,
o sea, tocado. No lo dan por hundido.
Tocado, y habla ya, bueno, de los que podrían ser sus sucesores. En todos los diarios editorializan sobre Oriol Pujol, y además con palabras fuertes. Dicen, por ejemplo, en el diario El Mundo, que estamos ante una simulación de dimisión. En el diario El País dicen que esto parece ser una dimisión, pero que no lo es, que es una tomadura de pelo.
Pero bueno, si son los que han defendido a los Pujol y han dicho que todo lo que han dicho que robaban era una campaña contra Cataluña y tal, ahora es una tomadura de pelo.
Eso es lo que le voy a decir antes. La Vanguardia, que dio anteayer una exclusiva, usada por el gobierno, evidentemente, sobre una reunión para suavizar tensiones con Madrid,
sí, sí,
es la actitud de más. A mí me da la impresión de que hay un sector de la prensa que está haciendo el juego a más, intentando salvar la historia. Y entonces, digamos, la pugnacidad del país en este momento, yo la entiendo por ese lado. Es decir, ahora ya hay que salvar a más. A costa de enterrar a Pujol.
Hay que sacrificar a Pujol. Pero hay que recordar que hace apenas tres meses El País defendía con ferocidad a los Pujol y decía que todo lo de la corrupción que iba sacando El Mundo era todo mentira. Y además defendió al fiscal Rodríguez Sol y otros amigos. Hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ayer imputó formalmente a Oriol Pujol, estuvo representado en la cumbre anticorrupción, donde estaban Artur Mas, de los 2 millones sin explicar, y Oriol Pujol,
sí, lo que se llama división de poderes.
Y el fiscal que ha tenido que dimitir, que la han tenido que echar por favorecer a los Pujol.
Es lo que se llama división de poderes, don Federico.
El Poder Judicial participando en los amaños.
¿Has dicho dimisión
o división?
ambos, sí.
Eso es de malo, ¿eh?
Hoy la columna de Salvador Sostres en el diario El Mundo, el fin de los Pujol, me ha llamado la atención.
¿Qué optimista es Sostres?
Sí, por su optimismo y la descripción que hace del personaje. Dice que solamente ha comido dos veces con él, que la primera se prometió que no hubiese una segunda, pero que al final, bueno, pues acabó comiendo una segunda ocasión con él.
Lo propio de Sostres es siempre recaer en el pecado.
Aunque solo pidió un plato, dice. Dice que es un político.
Espero que no fuera fabada.
Cosa del colesterol, me imagino.
Sí, fabada ya se sabe. Es un político insignificante, de conversación aburrida e indocumentada. Dice que si no fuera hijo de su padre,
un político,
nunca habría llegado a nada ni habría sido nadie. Lo que él pierde teniendo que retirarse de la política, lo gana la política y lo gana Cataluña. Y luego dice que, bueno, que es una...
Vamos a ver quién lo sustituye.
Sí, que es optimista, columna, sí.
En esa columna, lo interesante, en mi opinión, al margen de lo que has apuntado tú, es que él recuerda que Oriol Pujol fue el que, digamos, laceró en público a plena feta y a Marcial Avena, que todavía no han sido juzgados.
Que con eso ha comido más platos y además ya dice que pueden ser al final absueltos. Antes, sin llegar a ser juzgados, a pesar de que todo el mundo sabe que Marcial Avena dirigía el llamado sector negocios de Convergencia, que por algo se llamaba sector negocios. Perafeta era la mano derecha de Pujol y parte de la izquierda.
¿Recuerda usted que le llamaba? Era el mes petit de todos.
Sí, el mes más petit, más era pequeño, más patufet que Pujol, pero bastante más listo. ¿Sabes lo que me hacía...?
Se decía Prenafeta la Jay, feta la trampa.
Bueno, ¿sabes lo que a mí me gustaba, me llamaba más la atención de Prenafeta? Que era como si fuera el hermano de Pujol, un hermano, pero que tenía las pestañas de Chucky, el muñeco diabólico, sí, como Bono. Esas pestañas entre femeninas y artificiales. O sea, ves a Prenafeta y en las caricaturas, los caricaturistas siempre los sacaban, sí, sí, con unas pestañas de Chucky, el muñeco diabólico, como a Bono. Era Puyol, pero con las pestañas pero, de sí, o sea,
la historia es que mistura. Siempre son asuntos de familia, o sea, de familias. Los Puyol, por un lado, Prenafeta, Masía, el otro sector histórico de Convergencia, por los socialistas igual.
Más los Serra, los Raventós, los Obiols, los Trías, es que siempre son los mismos, las mismas familias. El único que está fuera es Vidal Quadras, cuya familia hay regidores, o sea, alcaldes de Barcelona, a final del 15. Pero ese es la oveja negra de la política catalana.
Es que Alejo Vidal Quadras es un desclasado.
Exacto.
Sí, en Barcelona es una ciudad perfectamente estratificada. Es decir, la clase alta está en la zona alta, la clase media en la zona media.
Y luego el pijo aparte que escribe novelas.
Exactamente.
Luego esa admirable difusión entre todos los partidos políticos, porque las familias colocan a sus hombres en todo.
Es perfusión, más bien.
Bueno, impresionante la portada de la Gaceta.
Sí, la familia aparece en la portada de la Gaceta, lo que oculta la propuesta además a Rajoy, con foto de Jordi Pujol y de Marta Ferrusola, acuerdo para tapar las vergüenzas, y cuatro imágenes de cuatro de sus hijos. Oriol Pujol, imputado por el caso de la CTV, Jordi Pujol, el testimonio de Vicky Álvarez arroja sospechas sobre su fortuna en México y Argentina, Josep Pujol ha tratado de regularizar 2 millones de euros en la amnistía fiscal del pasado 28 de noviembre.
Creo que lo ha conseguido. Y este es el que se ha empadronado en Madrid, ¿no?
Sí, este dicen que es el más inteligente, ¿no?
Y es el más decente, claro.
Es el más simpático.
Sí, sí.
El realmente, más simpático.
No, de verdad, yo a Josep Pujol no voy a decir que he comido 2 veces. Y los,
sí, sí.
Aunque haya comido
un plato. Pediste un plato, al menos un postre, ¿no?
No, Josep Pujol es muy vivo, muy, muy simpático. Es un seductor y un vendedor de serpientes. A mí me dijo una vez, no, yo, a mí lo que me gustaría es que Madrid fuera la capital de Cataluña.
Bueno, si hubiera ley en España lo sería.
Y Oleg Pujol, en la amnistía fiscal, quiso limpiar 3 millones de euros, se sospecha de su gestión en Drago Capital.
Pues mira, bueno, es lo que más me interesa ahora. ¿Cuál es la reacción de Jordi Pujol? Porque la última vez que se puso algo en riesgo salió con Susana Griso diciendo ¿qué coño es esto de la UDEF?
¿Qué coño robas? Decía, en su estilo inimitable.
Jordi Pujol ahora pactará con Mariano Rajoy y me ha puesto ahora mismo lo que se ha merecido.
Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bien, como les anunciábamos, tenemos con nosotros a Berta Soler, que ahora es pues una de las personas, quizá la más significativa, de las que dirigen ese movimiento, Muerta Laura Pollán, de las Damas de Blanco. Y es un honor para nosotros tenerla aquí en el radio y que también la puedan ver a través de Libertad Digital y de Intereconomía Televisión. Berta, bienvenida.
Bueno, muchas gracias para ustedes. También muchas gracias para el pueblo de España por la acogida que me han dado. Pues nunca pensé estar en un país donde exista la libertad, donde exista democracia. Pero bueno, estoy aquí junto a ustedes para que me puedan hacer preguntas y yo poder responderles.
¿Cómo entra usted en ese grupo, si participa en la creación o se une luego a las primeras Damas de Blanco?
Bueno, realmente yo soy fundadora histórica. Nos conocimos en la antesala del cuartel general Villamarista, donde estaban alrededor de 25 de estos 75 hombres que el régimen castrista llevó a prisión. Allí en La Habana eran alrededor de 25. Nos conocimos ahí y decidimos ir a la iglesia de Santa Rita a orar y a pedir por nuestros seres queridos, puesto que esta es la santa abogada de los casos imposibles. Sí, sí. Y nuestro caso era de los imposibles.
Casi imposible, ¿no? Bueno, Berta, se ha hablado de las irregularidades en la muerte de Laura Pollán. ¿Cuál es su impresión?
Sí, yo sigo acusando que el dedo acusador sobre el gobierno cubano no se va. Siempre ha dejado muchas lagunas. Y de no ser así, que demuestre lo contrario. Ya va a ser 1 año y 6 meses y hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Yo fui la que llevé junto a otra dama de blanco a Laura a ingresar al hospital. Efectivamente, un poco de falta de aire, un poco su diabetes un poco descompensada, pero realmente no era para que muriera esa mujer de 64 años.
Hay otro caso que tiene, y con esto ya reparto el testigo también para que le hagan preguntas el resto de contertulios, pero en general, digamos, los que somos amigos de la libertad y por tanto de la Cuba anticastrista, siempre nos indignan muchas cosas. Pero en el caso Carromero, confieso que me indignan especialmente, porque ya Cuba no es el faro o la ilusión de una izquierda de los años 60. Ahora es un régimen corrompido y corruptor, que cuyo futuro pues lo llevan dos ancianos de 80 años con más crímenes que años. Pero cuando llega el caso Carromero, y al final, después de la muerte, en circunstancias absolutamente irregulares, por no decir claramente acusatorias también contra el gobierno cubano, el gobierno español hace un trato, creíamos, para traer a Carromero aquí, no sea que lo maten en la cárcel, porque así las gastan. Y sin embargo, cuando Carromero, después de un mes o dos tratando de recuperarse, hace una entrevista en el Washington Post, donde ratifica lo que había dicho la hija de Osvaldo Payá, que eso fue un atentado, que era el segundo, además, que habían cometido, pues me parece que el anterior era uno o dos meses antes, no más, que era un coche que le había golpeado por detrás, etcétera. Bueno, a mí me ha asombrado ver al ministro de Asuntos Exteriores de España, Margallo, diciendo que a él no le consta lo que dice Carromero. O sea, a él le consta lo que dicen los Castro. Y hay que recordar que en ese juicio, Carromero no pudo acceder a las pruebas. Carromero no pudo ver la prueba física del coche. Carromero no ha tenido la menor posibilidad de defensa, ni él ni su abogado, ni nadie, como no la tiene nadie cuando está la política de por medio en Cuba. Yo no sé si esa parte le extraña, o como sucede también en otros países, ya está acostumbrada a que Cuba, como se vio, bueno, me refiero a la dictadura, claro, no a la nación, como se vio en un reciente acto con Esperanza Aguirre, tenga tentáculos largos. Pero que lleguen hasta el gobierno español para que un ministro de Exteriores se crea lo que dice la dictadura y no este muchacho, que yo creo que ha quedado tocado para siempre.
Bueno, sí le quiero decir que en Cuba, cuando falleció Osvaldo Payá, al igual que Jaro Cepero, siempre he dicho y digo de que el dedo acusador no baja sobre el régimen castrista. Y de no ser así, que demuestre lo contrario. Siempre, todo lo que suceda negativo alrededor de la oposición interna en Cuba no es casual. Siempre va a tener la mano el régimen castrista. Sí digo de que hubo muchas lagunas también con la muerte de Osvaldo, al igual que Jaro. El gobierno cubano, incluso, yo tuve, pude pasar días después del juicio de Carromero, y en el ómnibus que iba Bayamos, Palma Soriano, oía a los choferes que decían, los valeristas estaban aquí que no podían entrar al juicio. Entonces luego me acerco, digo, ¿usted habla? Dice, sí, el accidente que hubo aquí con el de La Habana, el payá. Y le pregunto, ¿y en qué carretera fue? Me dice, no, en esta. Digo, ya pasamos el lugar. Dice, no, te lo vamos a enseñar. Claro, nunca dije quién yo era. Era una ciudadana más. Y me enseñaron, y realmente no era un árbol, un arbolito de Navidad. Entonces quiere decir que muchas lagunas, muchas cosas muy extrañas, que el gobierno cubano usa siempre el terrorismo de Estado y que siempre va a tener que ver de una forma u otra con la muerte, con las cosas negativas que nos sucedan a cualquier disidente, y de no ser así, que demuestre lo contrario, hasta ahora no lo ha hecho.
¿Cuál es, por último, esto ya es vicio, o sea, pero es que, en fin, aparte de un honor, siempre uno tiene ganas de preguntar más cosas de la gente que resiste a la dictadura de una manera casi, en fin, incomprensible por la duración de la dictadura y por la dureza de la represión. ¿Cuál es, en general, las damas de blanco tienen familiares que son presos políticos? ¿Cuál es su familiar?
Sí, mire, en realidad nosotros empezamos abogando todas por el grupo de los 75, eran 75 presos políticos de conciencia, que lo declaró Amnistía Internacional a todos de una vez. Abogamos solamente por ellos, luego después empezamos a abogar en el 2008 por todos los presos políticos, puesto de que teníamos muchos familiares de presos de otras causas. Ya después nos ampliamos en 2010 y no solamente abogamos por los presos políticos, sino también defensores de los derechos humanos. En este momento habemos familias, hermanas, hijas, pero también amigas, mujeres de pueblo que se han solidarizado con nuestra causa, y aunque no tengamos el mismo lazo sanguíneo, todos esos hombres y mujeres que están en prisión son nuestra familia. Es un derecho que tenemos nosotras a salir pacíficamente a abogar por la libertad de ellos. Cuando Raúl y Fidel estuvieron presos, la madre de Raúl y Fidel pidió a amigas que salieran también a buscar y abogar por la libertad de sus hijos. Entonces es un derecho, porque como todos somos cubanos, todos somos hermanos, todos somos familia.
¿Y cuál es la situación de la disidencia ahora? Porque supongo que en Cuba no sobran héroes y en poco tiempo hemos tenido tres bajas importantes: Laura Pollán, de las Damas de Blanco, Osvaldo Payá y Harold Cepero. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la disidencia?
Bueno, yo pienso que todos somos héroes. De la hora en punto que estemos preparados, organizados y concientizados, ya ahí está esa fuerza moral que nos lleva. Hemos tenido o tenemos ahora un crecimiento notable y de muchos jóvenes en la disidencia interna, que si vamos a comparar con el 2003 no es igual. Tenemos una oposición interna en Cuba a lo largo y ancho de todo el país, preparada, organizada y concientizada. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la transición, poder guiar ese pueblo que está en solidaridad con nosotros de una forma anónima, porque tiene mucho miedo. El único empleador es el régimen castrista, y muchos de ellos tienen miedo a perder sus trabajos y no poder llevar el pan a sus casas.
Tomás y Gabriel.
Bueno, yo quería hacer una pregunta. Se me estaba acordando del papel de las mujeres en la lucha contra las dictaduras, que sí. Siempre así. Me acordaba de las mujeres que se reunían en la Lubyanka en los tiempos de Stalin.
En la cola.
Para entregar paquetes a su gente que estaba presa. De las mujeres que se enfrentaron a Hitler y al nazismo para defender a sus maridos, que eran judíos, y que fueron, creo que, la única que realmente hicieron titubear en un momento determinado la voluntad del Führer, y el papel de las mujeres en Cuba, que está siendo importantísimo. Yo creo que es algo que les... Siempre que se habla tanto de la mujer, habría que subrayarlo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en este momento en Cuba sobre la transición en Venezuela o la transición hacia no se sabe dónde? ¿Se está pilotando desde Cuba lo que pase desde La Habana, lo que pase en Caracas en este momento? ¿Hasta qué punto un colapso de la situación venezolana podría afectar a Caracas? Porque los 100.000 barriles diarios
a Cuba.
Los 100.000 barriles diarios que recibe Castro a cambio de su dar la antorcha simbólica.
Bueno, mire, primeramente quiero decirle que las Damas de Blanco somos mujeres que amamos la familia, amamos la vida y hemos aprendido a amar mucho más a nuestra patria. Las Damas de Blanco no tenemos por qué alegrarnos de la muerte de Chávez, pero tampoco tenemos por qué lamentarlo. Los barriles de petróleo que llegaban a Cuba, que Chávez le regalaba al régimen castrista, jamás el pueblo de Cuba se benefició. Esto es, o era, para llenar los tanques de gasolina de los carros de la Suzuki, de la policía política, de la policía uniformada, para reprimir a la disidencia interna en Cuba. El pueblo de Cuba nunca se benefició, incluso el transporte estaba colapsado, está colapsado, uno está 1 y 2 horas esperando un ómnibus, no llega porque no hay materia prima para poder arreglar, o no hay para poder piezas de repuesto para poder arreglar, o de lo contrario no hay petróleo. También llegamos a los policlínicos de nuestras localidades, y cuando tenemos que hacer uso de una ambulancia para podernos transportar o llevarnos a un hospital, esas ambulancias no se pueden mover, puesto que no hay petróleo. En fin, quien está muy preocupado no es el pueblo de Cuba. Aquí el preocupado es el régimen castrista, porque de no salir Maduro, que va a ser un igual que Chávez,
Maduro, sabes que en Aragón se dice Maduro para decir tonto, no como los plátanos maduros que son tan ricos. Dice, este es un poco maduro, ¿no? O sea, que es un poco cortito. Parece, en ese sentido, menos peligroso que Chávez, porque parece más corto. Bueno, pero no se sabe nunca, claro.
Bueno, no se sabe, puesto que se debe, a lo mejor el régimen castrista es capaz de adoctrinarlo, de llevarlo a la obediencia, a lo que quiere, y le puede sacar mucho más petróleo que el que le sacaba Chávez. Por eso, sí. Este no es mi país. Mi país es Cuba, que realmente vengo de primera mano a hablar de Cuba y a denunciar al régimen castrista, pero sí le digo que si me preguntaran de pedir que sea Maduro, yo quisiera que fuera Capriles, porque realmente los países deben tener libertad, deben tener democracia y no deben tener un gobierno totalitario como el que tenemos en Cuba, pero tampoco que sea un régimen que lo lleve todo y sea lleve al pueblo a la miseria como el régimen castrista nos tiene a nosotros.
Permítame, Berta, que vuelva sobre el asunto Carromero, pero no ya desde el punto de vista cubano, sino desde el punto de vista español. Porque a mí lo que realmente me ha causado desconcierto no es la actitud del régimen cubano, que es la de siempre. Es la de reprimir, matar cuando se puede, evitar todo tipo de garantías. No, lo que a mí me produce un desconcierto del que realmente yo creo que hay pocos precedentes es esa especie de pacto de silencio que se ha sellado tras la vuelta de Carromero a España. Las declaraciones del ministro de Exteriores, de Margallo, han sido directamente vergonzosas. Pero no es lo único. Es que realmente ha habido un cerco de aislamiento en torno a Carromero, que hace que hasta el día de hoy sigamos sin saber, salvo por esas declaraciones al Washington Post, qué es lo que realmente ha sucedido. Mi pregunta es, ¿a qué atribuyen ustedes que un gobierno democrático en un país europeo siga blindando esos pactos de silencio con el régimen cubano? ¿Qué intereses puede mover a España hoy a seguir de algún modo amortiguando, si no protegiendo, al régimen castrista?
Bueno, mire, yo aquí vengo a hablar del régimen de los Castro, a denunciar. Lo más que puedo yo decirle que yo, mi presencia aquí en un país donde existe libertad y existe democracia, es pedir la solidaridad de los mandatarios, de las personas de buena voluntad, amantes de la libertad y la democracia, que tengan mano dura con el gobierno, con el régimen castrista, que le exijan al gobierno, al régimen castrista, cada vez que existan violencia, abusos, torturas, violaciones de derechos humanos, que le exijan y le pregunten el por qué. También algo muy importante para mí es la posición común, que la posición común se debilite. Se debe mantener la posición común, porque el gobierno cubano, de acuerdo a las leyes que existen en Cuba, ellos cometen violencia y gozan con la impunidad de las leyes presentes, porque no hay un Estado de Derecho. Para mí es muy importante, y estoy pidiéndole a todas las personas de buena voluntad, amantes de la libertad, y a los mandatarios cubanos, que no sonrían, que no sean blandos con el régimen castrista, mano dura con ellos y que le exijan, porque en el mundo entero se está pidiendo que cese la violencia contra las mujeres. El régimen castrista ha fortalecido y ha crecido la violencia contra las mujeres. Y bueno, realmente lo más que yo digo es que, y le estoy pidiendo, que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad, pero nosotros queremos contar con el apoyo moral y espiritual de los mandatarios y de las personas de buena amantes de la libertad, porque sí confiamos en que la libertad es de todos los cubanos.
Bueno, hay varias preguntas, Maite, que le hacen a Berta. Vamos a hacer una pausa, pero ¿por dónde van las preguntas o los comentarios?
Bueno, pues le preguntan muchos su opinión sobre el actual gobierno español y también nos ha llamado algún cubano haciéndole una petición, cubano que reside aquí en España.
Bueno, volvemos y volvemos, Maite, con las preguntas que tenemos para Berta Soler.
Pues sí, empezamos por las aquellos que le preguntan su opinión sobre el actual gobierno de España y también si el hecho de que se haya elegido recientemente a un papa americano puede tener a traer algún tipo de esperanza al pueblo de Cuba.
Las damas de blanco de Cuba albergan alguna esperanza de que la llegada al papado de un cardenal hispanoamericano pueda suponer el fin de las dictaduras en Hispanoamérica.
Primero lo va a recibir Rajoy a estos señores.
¿Usted se cree lo del accidente de Carromero en el que murió Osvaldo Payá en Cuba como Margallo?
Son tres preguntas en el orden que quiera Berta, las que quiera contestar. Si no quiere contestar, esto no es Cuba, o sea, no contesta.
Bueno, primeramente estoy muy contenta puesto que ahora tenemos un nuevo papa. Que es latino, Argentina, un país que también sufre, un país que está muy parecido a Cuba. Sí pienso de que va a ser un papa que va a estar a la misma, al mismo nivel, a la misma altura de Benedicto XVI como Juan Pablo II, que pueda guiar a su pueblo. La libertad de los pueblos, sí estoy casi segura que no es el papa. La libertad de los pueblos va a depender del pueblo que necesite su libertad. El Papa no es un libertador. El Papa puede guiar a las personas, puede guiar a los pueblos, porque es quien representa aquí en la tierra a Cristo, pero no es un libertador. La libertad de cada pueblo depende de los cubanos, depende de los argentinos, depende del pueblo. De una forma moral, no fuera moral de que uno esperara de que un papa o un gobierno viniera a tu país a darte la libertad. Con respecto a Carromero, le digo lo que he dicho anteriormente, siempre hemos tenido la desconfianza y estamos casi seguros que el régimen castrista tuvo que ver de una forma u otra con la muerte de Osvaldo Payá, de Jaro Cepero, pero también de Laura Poyán.
Hay preguntas también, bueno.
No, era si se habían reunido ustedes, le preguntaban, ¿no?
Con, si le va, Rajoy, con alguien del gobierno.
Sí, yo pude estar con Rajoy, primera vez que estaba frente a un presidente. En mi país he querido estar frente a Raúl o a Fidel, no de una forma amistosa, sino para poderle plantear la situación actual que ellos se hacen, los que desconocen de el pueblo de Cuba, y no he podido. Estoy aquí en un país donde existe libertades, donde existe democracia. Sí, Rajoy, igual que Moraga, pudieron oírme. Unos minutos desde que llegué me preguntaron cómo ha sido mi estancia aquí en España. Primeramente le dije que quería darle las gracias al pueblo español, pero también al gobierno de España por haberme atendido. Todo fue muy rápido, escuchó, no hubo respuesta, pero bueno, al menos los dos me pudieron oír. Así no fue con Moraga, Margallo, con Margallo sí pudimos hablar un poco más, fue más receptivo, y lo mismo le dije a todos, de que la preocupante de nosotros, del pueblo de Cuba, es la posición común, que fuera flexibilizándose, que fuera relajándose, que nosotros necesitábamos mano dura con el régimen castrista para que no siguiera actuando impunemente de acuerdo a las leyes, porque no hay un Estado de Derecho en Cuba. También le planteé de que la posición común era muy importante, de que le pidieran, ellos que son amantes de la libertad, le pidiera y le cuenta el régimen castrista cuando existieran abusos. El ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, pues nada, una de las cosas que me dijo, mire, señora Berta, no va a haber problema, la posición común se va a mantener hasta tanto el gobierno de Cuba no dé a paso de avance con respecto a los derechos humanos.
Bueno, es la primera cosa buena de Margallo que decimos esta mañana. Hay que decir que la posición común es la posición común de los países de la Unión Europea contra Cuba, haciendo, digamos, necesaria cualquier tipo de liberalización del régimen de los presos políticos para tener relaciones comerciales, digamos, corrientes, como se tienen con otros países. Esa posición se fraguó en tiempos de Aznar, se la quiso cargar Zapatero, por suerte no pudo, pero Moratinos hizo todo lo posible, pero me alegra mucho que Mariano Rajoy y Margallo estén en la misma línea que era la del gobierno del PP, de que Cuba entenderá la mano dura, la mano blanda, pues te la morderá, te la comerá y luego venderá el resto.
Ha estado usted también con el presidente Aznar, ¿no? Con el presidente Aznar.
Sí, ayer pude estar también con el presidente Aznar, le fue muy cordial el encuentro, muy receptivo. Sí sé que siempre ha estado muy al lado y muy cerca de la situación actual del pueblo de Cuba. Y una de las cosas que me dijo de que él continuará mirando muy de cerca la situación del pueblo de Cuba, porque él es amante de la libertad y la democracia y quisiera eso. Para el pueblo de Cuba fue un encuentro que, no sé cómo explicarle, me sentí muy conmovida, muy contenta, y es una experiencia que llevo a mi país, a las damas de blanco, a esas mujeres que si no fueran por ellas no estuviera aquí. Y a la oposición interna en Cuba, todo el que se me acerque podré demostrarle, decirle, contarle la vivencia y todo lo que he podido ver y tener aquí en España.
Bueno, vamos con las peticiones y también alguna pregunta sobre la labor que desempeñan las Damas de Blanco.
Recaude de todos los cubanos y de todo el pueblo español ayuda para poder seguir con su labor y que explique la realidad de la vida del pueblo de Cuba, que en realidad, y valga la redundancia, todos estamos presos.
Pues yo quisiera saber cómo ayudan estas Damas de Blanco a los presos políticos y cuando salen tienen un proyecto de vida para ellos, que si les pueden ayudar fácilmente para que se reinserten en la sociedad.
No es fácil el asunto, porque cómo reinsertas a alguien que quiere libertad en una sociedad que es una dictadura. Complicado asunto.
Bueno, aquí lo más importante es que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad. Habemos mujeres preparadas, concientizadas, luchando pacíficamente por la libertad de los presos políticos. Nosotros tenemos registradas las Damas de Blanco más documentados, más de 80 presos políticos, pero la cifra no es esta. Las personas solamente por decir abajo Fidel, abajo la dictadura, son llevados a prisión. Esos son presos políticos, porque se expresan en contra del régimen. Por lo tanto, no tenemos una cifra exacta, son cientos de presos de hombres. Nosotras, ¿cómo contribuimos? Las Damas de Blanco, siempre vamos a la iglesia todos los domingos a abogar por la libertad de ellos. También le pedimos a Cristo que le ablande el corazón a los gobernantes cubanos.
Algún año tiene que ser.
Porque todos somos cubanos y tenemos derecho, no importa la ideología política que cada quien defienda, tenemos derecho en nuestra isla, un espacio en nuestra isla. Nosotras estamos siempre al tanto de todos los presos que nos llaman, los familiares, para saber las necesidades de ellos, para saber qué le hace falta, en qué podemos ayudarlo, qué podemos divulgar de lo que están padeciendo dentro de las cárceles cuando ellos están hacinados, viven con reos, asesinos, violadores, drogadictos también, y su vida corre peligro. Incluso viven dentro de las prisiones, la comida que le dan es para cerdo, donde los carceleros esa comida la aprovechan para engordar los cerdos suyos. La atención médica es pésima, no está de acuerdo con la que realmente requiere la persona o el preso que esté enfermo. En estos momentos tenemos dos Damas de Blanco presas. El día 18 hizo un año Sonia Garro y su marido, dejaron sin el amparo de madre y padre a una niña de 16 años donde el gobierno cubano le pone obstáculos para que esa niña no vaya a la escuela. Tenemos a Nayibi Jiménez Corrales, también dama de blanco, de noviembre. Estas están presas sin juicio. Así le pasa a muchos presos políticos. ¿Cómo podemos contribuir con ellos apoyándolos? Cuando los hermanos exiliados, que estamos muy agradecidos, nos envían medicamentos, si ellos le hacen falta, se los mandamos bien sellados para que la familia pueda llevarlos. Si tenemos algunas toallas que nos envían los hermanos exiliados, contribuimos también para poder ayudar a estos hombres. Cuando salen de prisión, no tienen trabajo. Sí quiero decirle que estamos muy agradecidas del apoyo moral, espiritual y material de todos los exiliados cubanos, pero también de las personas de buena voluntad. Así es como podemos ayudar a la familia de los presos, así es como podemos subsistir los que salen de prisión y los que estamos de frente a la lucha contra los Castro. Esta es la situación actual del pueblo de Cuba, incluso mucha violencia que se ha recrudecido contra todos nosotros.
Bueno, Berta, ha sido un honor, como decía, no puedo decir un placer porque escuchar estas cosas no puede ser placentero, pero sí conforta saber que sin duda el país que más ha luchado por la libertad en el siglo XX y en el XXI, que es el de Cuba, nadie ha dado tantas víctimas, nadie ha tenido un exilio tan pugnaz, nadie ha estado tan solo en la lucha contra la dictadura comunista de los Castro, porque si no fuera comunista, pues habría desaparecido ya hace bastante tiempo. Así que mucho ánimo para sus compatriotas y bueno, aquí, como decimos en España, unos amigos. O sea, lo que podamos hacer, por supuesto que lo haremos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros sabemos que no estamos solos, que siempre contamos con personas de buena voluntad, con personas amantes de la libertad que siempre nos van a apoyar, pero también estamos junto a Cristo, que Cristo siempre está en el camino y nos lleva al camino correcto.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Berta. Vamos a, recuerdo, cuando salió Armando Valladares, que llegó a Madrid y lo primero que hizo fue descubrir el Corte Inglés. Y se, como había estado descalzo 30 años, se compró dos docenas de calcetines.
Fundado por asturianos que fueron a
Exactamente,
Cuba.
Exactamente, que fueron en el encanto cubano, no el de Acapulco. Allí es donde aprendieron precisamente tanto Pepín Fernández, el de Galerías Preciados, como el del Corte Inglés, aprendieron en Cuba el modelo de grandes almacenes, que ahora son más grandes aquí que en América, hay que decir.
Bueno, pues vamos a repasar las tendencias de primavera, ya está aquí la primavera, y además tenemos un concurso vía Twitter, twitter.com/elcorteinglés, que tenéis que hacer pues una foto a lo que a vosotros os inspire la primavera y la enviáis allá, es primavera, y podéis ganar un viaje a Ámsterdam. Las tendencias de este año, pues los estampados étnicos, los flecos, los colores sólidos, los colores flúor se van a llevar muchísimo, los bordados, y el color de moda es el coral. Bueno, toda esta moda la tienes en el Corte Inglés. Y rápidamente nos vamos a pasar por el supermercado. Cada día revisamos los precios para que comprar sea mejor para nuestros clientes y sobre todo que puedan ahorrar. Tenemos la paleta ibérica de bellota de Salamanca, Redondo e Iglesias. Fijaos, la pieza de 4 a 5 kilos por 69 euros. Y pechuga de pollo en formato ahorro, 5,50 euros el kilo. Este fin de semana, todos los centros de la Comunidad de Madrid abiertos. Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, Mijas y Marbella.
Bueno, nos llega una noticia de ultimísima hora. Yo no sé en Cuba, pero ha sido impetrar la ayuda del Altísimo y empieza a funcionar la justicia en España. La jueza Laya acaba de ordenar la detención de una veintena de personas por el escándalo de los seres fraudulentos en Sevilla. Ha vuelto en plena
Pues tampoco dimitirá nadie.
Bueno, pero
delegará. Delegará.
No, pero estos están detenidos, No. A Oriol Puyol no lo han detenido, a estos sí. Bueno, 800 millones de euros. No ha habido una estafa en Europa, incluyendo el bloque del Este. Migajas. No ha habido nunca un latrocinio de esa magnitud. 800 millones, que sepamos.
Las operaciones se están desarrollando, Federico, en Sevilla, pero también en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Granada, en Jaén y en Las Palmas de Gran Canaria. Y en principio dicen que podría haber algún abogado conocido entre estos 20 detenidos.
Bueno, y aquí si vienen a Madrid, que cogen a algún diputado.
¿Y en Barcelona?
En Barcelona la conexión, o sea, todo pasa y todo queda así. Sí. Bueno, es impresionante esto. Ahora, ha estado 4 meses de baja la jueza Laya, nadie ha tocado ese sumario. Ha vuelto en 2 semanas, se ha quitado a la que le habían puesto y ya detiene de 20 en 20.
Es lo que se llaman los automatismos judiciales, ¿no?
Oye, es que no falla. Hay un juez decente y va y detiene a los malos. Es una cosa, es un mecanismo chocante.
Como todo relativo, aquí nos quejamos desde los jueces, ¿verdad? Pensando en Cuba, y bueno, aquí por lo menos hay uno.
En toda Andalucía, 9 millones hay una. Bueno, o sea,
no sé qué es usted, hay una.
Sí, sí. Pero hay una porque... Que por cierto, también viste de blanco.
Sí, señor.
Sí, también. Bueno, pues vamos a hacer una... ¿Tienes algún tuit o alguna cosa?
Simplemente muchos saludos y muchos abrazos para Berta Solers, sobre todo lo que ahora mismo se puede leer en nuestro tuit.
Es que Cuba es lo más español de América. Siempre nos olvidamos.
Pero, por supuesto.
Es que es nuestro. Bueno, somos nosotros.
Nosotros somos cubanos. Exacto. Más bien.
Y
sí.
Lo más llamativo es que nos ha escrito mucha gente desde Venezuela.
Es la segunda fila.
Es que con ese petróleo están además enriqueciéndose. No se lo dan al pueblo, no lo ponen. Comercian con él, lo meten en un mercado negro. Es una desvergüenza.
Hay que decir que el ejército venezolano ya está considerado el más corrupto del mundo, incluido el cubano, porque claro, tiene más para robar y lo han hecho tiempo.
Las fuerzas de choque son cubanas.
Sí,
médicos,
claro.
Los doctores, aspirina, son cubanos.
Y usted, que es de mi edad, Federico, ¿sabe hasta qué punto Venezuela era en la España de los años 50 el paraíso?
Hombre,
no era Cuba. Venezuela siempre ha sido un problema, pero Cuba en los años 50 era el segundo país donde iban los españoles a aprender. Y esto era un páramo al lado de Cuba.
Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a las noticias de las 10 y luego, pues para hoy es la sesión de 4 del Grupo Risa. Últimamente ya Julio Iglesias canta con los difuntos, el otro día cantó con el difunto Chávez. Julio Iglesias estuvo regular, pero Chávez estuvo fatal, cantó la media vuelta, pero no hay problema, no hay noticia de que vaya a resucitar, Dios lo quiera. Pero hay muchas cosas. ¿Qué piensa ahora que Zapatero se ha hecho de derechas? Y parece que también se ha hecho católico, no sé si ha estado con el Papa y la bruja de Blancanieves en el Vaticano, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Así que nos vamos ahora a las noticias y a eso de las 10:10, la hora completa, la sesión de Cuantro del Grupo Risa.